En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Grantman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
Adidas versus Nike. Nike versus Adidas.
El deporte es, entre otras cosas, un enfrentamiento. Hay rivalidades, hay combates, hay duelos. Se trata de medir fuerzas. Y el deporte tiene una batalla que viene de hace tiempo y que ahora se volvió totalmente digital. Y hoy nos vamos a ocupar de ella en este episodio. Bienvenidos a la quinta temporada de Big Data Sports. Con Agustín Jiménez comenzamos a revisar Adidas versus Nike. Flor de dilema tenemos, Agustín. Bienvenido nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Aquí junto a Marcelo Gantman, en este episodio 118, si continuamos el conteo inicial, estamos para analizar con datos, con tecnología, con historia y sobre todo con mucho análisis esta batalla que probablemente, Marce, venga desde el comienzo de la memoria de marcas participando en deporte que la mayoría tenemos y que ha ido explotando a lo largo de los años, pero que no es algo que viene desde hace tantas décadas, ¿no? La explosión y la participación de las marcas es algo, dentro de todo, moderno.
Sí, podemos situar la época de la batalla a partir de los años 80, con mucha más fuerza en los años 90, y sobre todo para aquellas generaciones que ya llegaron con prácticamente ya todo hecho y todo instalado, y solamente hacía falta sumarse. Vamos a poner un poco en orden la línea de tiempo de lo que tiene que ver con las marcas deportivas. Porque, por ejemplo, entre la fundación de Adidas y la fundación de Nike, hay varias décadas en el medio. Adidas fue fundada en Herzogenaurach, en Alemania, en julio de 1924. Nike fue fundada en Oregon, en Estados Unidos, en enero de 1964. Vean la diferencia que hay.
Se acerca el centenario de Adidas, ¿no? Ahora que estás diciendo estas datas, me imagino campañas que van a ser grandes desafíos en el 24.
Claro, por supuesto, por supuesto. No sé si van a celebrar números redondos o no, pero seguramente sí. Pero también para dar contexto, son marcas que no están solas, porque, por ejemplo, Puma, que fue la primera y gran rival de Adidas, a pesar de venir de la misma familia, fue fundada también en Herzogenaurach en julio de 1948. Y después, tomando las cuatro marcas más importantes de la época, aparece Under Armour, que fue fundada en Baltimore, en Estados Unidos, en septiembre de 1996. Pero previo a eso, Agus, tenemos a Reebok, compañía comprada luego por Adidas y que ahora quiere poner a la venta, fundada en Bolton, en Gran Bretaña, en 1895. Y tenemos también, finalmente, a Converse, que no son las únicas, claro está, fundada en 1908 en San Francisco y absorbida también por Nike, que ahora también quiere venderla. Quiere decir que las dos marcas más antiguas fueron compradas en su momento por este dúo y ordenaron finalmente el ecosistema de las marcas deportivas.
Sí, ahí se ha visto que los grandes jugadores en todos los mercados siempre suelen absorber competidores o empresas que empiezan a crecer de una forma importante, pero como vos decías recién, se está volviendo a reorganizar el ecosistema de marcas deportivas de las que lideran el mundo. Y dos datos que yo tengo, Marce, que creo que pueden justificar un poco esto de que las marcas quieren tal vez desprenderse de algunas que han absorbido años atrás, es el impacto que tuvo la pandemia global de COVID-19 o de coronavirus en estas marcas. Porque la verdad que nunca nos tenemos que olvidar que a pesar de todo lo que aportan al deporte, a la tecnología, en sus investigaciones, también son obviamente negocios. Y hemos visto que, según información oficial de ambas empresas, a Nike el impacto de la pandemia realmente le pegó fuerte en el periodo de marzo a mayo de 2020. Ya tuvo una primera caída de 38% de las ventas Y Adidas, que realmente también lo sufrió mucho, bajó un 20% de sus ventas en 9 meses, ¿sí? O sea, entre marzo y septiembre, incluyendo también lo que es Reebok, como bien vos decías, ¿no? Que en el año 2019 había vendido 1.750 millones de dólares en productos. Así que todo este ecosistema o este, digamos, mercado global de marcas está continuamente cambiando, obviamente que está atravesando nuevos escenarios, y hoy creo que tenemos para investigar un poco de justamente qué es lo que se viene y cómo es la reinvención de estas marcas en este periodo del mundo, ¿no?
Sí, totalmente, porque creo que, como bien lo dijimos en la presentación, estamos hablando de una batalla legendaria, pero estamos hablando también de la batalla digital, de cómo las dos compañías empiezan a lo que es, lisa y llanamente, empezar a, y va a sonar duro, empezar a eliminar intermediarios. Están buscando ir directamente al consumidor y hacerlo en todo sentido, ya sea con la venta de productos, como también con la generación de contenidos y con algunas inversiones por afuera del deporte en sí, que tienen que ver con la visión que tienen las dos compañías. De todas maneras, sin que esto implique ningún favoritismo, me parece que la pandemia finalmente agarró mejor parada a Nike, porque luego del cierre de locales y de lo que significó la interrupción prácticamente de la vida cotidiana, todo lo que tuvo que ver con el comercio electrónico representó en Nike un aumento de, por ejemplo, el 84% de las ventas en el último trimestre fiscal del año 2020. Y durante los últimos 3 trimestres fiscales, son datos económicos o financieros también, ya Nike venía con un aumento constante de por encima del 80%. En cambio, Adidas está en un proceso de transformación, que también enseguida vamos a explicar bien. Para 2020 sus ingresos se habían desplomado en un 16%, sus ingresos generales, y lo que fue la venta directa al consumidor, ya acomodados a la pandemia, subió un 14%. Finalmente cierran el 2020 con un 53% de aumento en ventas digitales, estoy hablando de Adidas, lo que significa el 20% de las ventas totales. Quiere decir que ese aumento, y los vamos a marear con número, del 53% de la venta en comercio electrónico directa al consumidor, hoy por hoy representa el 20% de las ventas, y Adidas está buscando en el futuro que las ventas directas al consumidor representen el 80% de sus ingresos.
La verdad que es un cambio paradigmático, ¿no? Y como lo decías bien, que en este mundo digital y yendo directo al consumidor, va a haber muchas reglas que van a cambiar, muchos sponsoreos que van a cambiar. Hoy vamos a investigar y ampliar un poco este concepto. Pero yo no quería dejar de simplificar también, Marce, todos los números que dijimos, con que si tenemos que hablar un poco de batallas legendarias, siempre está muy a ver quién es más grande, ¿no? Sobre todo en los deportes y sobre todo en el fútbol mundial. Bueno, si tengo que basarme en lo que tiene que ver con el número uno por volumen de negocio, de impacto, claramente es Nike, que le lleva casi un 50% de diferencia en ventas y en cantidad de productos a Adidas. Pero Adidas, inteligentemente, y que ahora lo vamos a ir explicando un poco más, está cambiando un poco el escenario o hacia dónde va, y ya en 2021 como que reclamó un liderazgo en el fútbol con su inversión y con los equipos de fútbol que empezó a vestir para la temporada 2020-2021. Así que bueno, tenemos para explorar ese camino de esta batalla legendaria, y como dijiste vos, hoy vamos a marear porque tenemos muchísimos números.
Sí, ya estamos mareando y pedimos disculpas, pero bueno, es parte de la excitación que tenemos por volver a la quinta temporada de Big Data Sports, a pesar del episodio de pretemporada que nos sirvió también para tomar contacto con todos ustedes. De paso, ya que estamos, agradecemos todo lo que están colaborando por el crecimiento de Big Data Sports, el éxito de nuestro sitio, el éxito de nuestro newsletter, y bueno, vamos a seguir entregando cosas en esta temporada. Pasamos el aviso nuestro dentro del propio episodio. Pero te propongo, Agustín, que pongamos un poco en contexto de qué se trata hoy en día las, las marcas deportivas, lo que se llaman las marcas endémicas, marcas deportivas que impactan en el deporte. Vamos a tener el testimonio de Carlos Cantó. Carlos Cantó es un experto dedicado a todo lo que sea los patrocinios deportivos. Tiene su consultora. Todos los años esa consultora edita el barómetro de patrocinio deportivo del deporte español, que es ni más ni menos que una medición del pulso de todos los patrocinios que se dan en deportes en España, con lo cual tiene un seguimiento constante de qué pasa con las marcas. Y en esta primera parte, Carlos Cantó nos habla justamente de qué son actualmente las marcas deportivas dentro del deporte, las marcas endémicas. ¿Qué pasa con estas marcas y, sobre todo, qué pasa con la gente a partir de lo que proponen estas marcas?
Todas estas marcas, Reebok, con Adidas, Nike, etcétera, ya no son solo puramente marcas de deporte, son marcas de sportainment, de entretenimiento. Incluso hay mucha gente que va al trabajo, por ejemplo, calzando unas Nike o unas Adidas, pero no como de deportes, sino como casual, ¿no? Porque al final la gran tendencia del deporte en sí es que pasa de deporte a sportainment, y los aficionados pasan de los avid fans a los avid plus casual fans. Es decir, el pastel es más grande, ¿vale? La industria del deporte es más grande, pero también se ahonda no tanto en la profundización del deporte en sí, sino en la expansión del deporte como elemento de ocio. Al final, el deporte, pues, no solo compite el fútbol contra el baloncesto, contra el cricket, contra el polo o contra el pádel, o contra el esquí o el piragüismo, sino que también compite, pues, estando en el sofá de casa viendo Netflix o HBO o Amazon Prime Video o Rakuten, o yendo al teatro, o yendo al cine, o yendo fuera a correr un rato, como yo hago los domingos, especialmente un par de horas, ¿sí? Entonces, las marcas estas tienen mucha importancia, es cierto. Las marcas también, por parte de la demanda, por parte de la población, por parte de los aficionados, se confunden totalmente. Nosotros en nuestra empresa SPSG Consulting elaboramos anualmente una de las grandes referencias de análisis de la industria, en este caso del patrocinio, que es el barómetro de patrocinio deportivo, y preguntamos, entre otras cosas, a la demanda, a los aficionados, España aquí, pero que puede ser tranquilamente transportada a cualquier país del mundo, especialmente latinoamericano, qué marcas asocian con algunos deportes o con algunas properties, ya sean clubes, federaciones, competiciones, pero también deportistas, ¿no? Evidentemente, tú sabes que Messi es de Adidas, aunque él juega, cuando juega en la Liga Santander, o en la UEFA Champions League, o en la Copa del Rey en España, juega con el Barcelona, que es de Nike. Igual que antes, cuando Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid, que es Adidas, él personalmente es de Nike. Al final, la gente, sinceramente, no distingue en exceso. Cuando tú preguntas patrocinadores del Barcelona, en este caso, pues te dicen muchos Adidas. Primeramente es Nike, evidentemente, pero hay una gran parte en el top 5 está también Adidas. Y cuando preguntas al revés, patrocinadores de Messi, que es Adidas, te nombran Adidas, pero muchísimos te nombran también Nike. Y eso también pasaba antes, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid. Cuando preguntas patrocinadores de la FIFA, por ejemplo, pues básicamente la gente te puede decir tanto Nike como Adidas como las dos grandes. Evidentemente hay una serie de marcas endémicas que se refieren o que están muy relacionadas con algunos deportes o con algunas properties.
Ahí decía Carlos Cantó que tantas marcas terminan de algún modo de confundir a la gente, y la manera de que la gente no se confunda enseguida la vamos a aportar, o la va a aportar él mismo. Pero me parece, Agustín, que es una gran ocasión para que, ya que hablamos de patrocinios, nos cuentes un poco, en definitiva, para dónde están yendo las inversiones en materia de contrataciones y de equipamientos de las dos marcas que hoy nos ocupan.
Sí, la verdad que es un número que a veces asusta de lo grande que es. Hoy en día Nike y Adidas están invirtiendo en 2021 3.000 millones de dólares en patrocinios deportivos entre ambas marcas, Nike con una inversión de 1.673 millones y Adidas con 1.026, lo cual son números que Global Data Sports, que es una parte de KPMG, que siempre comparten estos estudios tan interesantes, demuestran la gran inversión que va a haber, ¿no? Y esto se explica de la siguiente manera. La estrategia, digamos, multideportiva de Nike lo pone a la cabeza de entre las dos marcas a nivel volumen de inversión. La mitad de esa inversión va al fútbol, ¿sí? O sea, la compañía de Estados Unidos mete esta mitad en el fútbol y la otra mitad la pone en cuatro deportes, que se va a destacar el básquet, ¿sí? Donde tiene un acuerdo de 8 temporadas desde 2017 para todas las franquicias de lo que es la NBA. Después tiene el fútbol americano, un deporte al cual aporta 194 millones de dólares en patrocinios en 2021. Y luego hay 100 millones de dólares que aporta a la Liga de Béisbol de Estados Unidos, la MLB. Lo mismo que está aportando al golf, un deporte que siempre impacta los números que tiene para, digamos, darle vestimenta y presencia a tenistas como Rory McIlroy y los que lideran el ranking. Ahora, Adidas, por su lado, casi 3/4 de los recursos, del total de esos 1.026 millones, los tienen contratos con el Real Madrid, ¿sí? Como una de las grandes apuestas que viene haciendo hace rato. Y luego, saliendo del fútbol, la cuarta parte del sponsoreo lo va a poner específicamente en fútbol sala, lo cual es impresionante que le destine 105 millones de dólares a un deporte que es muy puntual, un deporte que obviamente viene en crecimiento. Y después hay algo que a mí me pareció increíble, como hasta un mini datazo dentro de este episodio, Marce, que es que el hockey sobre hielo se lleva 72 millones de Adidas, el fútbol playa se lleva 50 millones. Y la verdad que esto a mí me sorprendió ese dato, ¿no? Que el fútbol playa de parte de Adidas tenga una inversión millonaria. Bueno, obviamente que está todo medido y analizado, pero bueno, Adidas vemos que diversifica mucho menos dinero, pero en deportes totalmente opuestos a lo que hace Nike.
Sí, yo la verdad que también estoy sorprendido con estos datos. La respuesta que se me ocurre con relación a la inversión de Adidas con el fútbol playa es que cualquier expresión futbolística está creciendo. No estamos acá desagregando datos tampoco en lo que tenga que ver con fútbol femenino, pero si Adidas destina el 73% de sus inversiones en patrocinios en el fútbol, no va a dejar espacio libre en el vínculo histórico que tiene con FIFA. Creo que es el último lugar que Adidas va a querer perder. Entonces, también sabemos todo el apoyo, la amplificación que está teniendo las distintas formas emergentes del fútbol, que tiene que ver con el fútbol playa, el fútbol sala y ni que hablar del fútbol femenino. Pero sí, me parece que ahí tenemos una de las explicaciones de lo que está haciendo Adidas también.
Y a pesar de todo esto, de toda esta inversión, las estrategias, el cambio digital, la continua presencia de Nike y Adidas en el mundo del deporte, hoy todavía a veces pasa que uno le pregunta a fanáticos, lee redes sociales, le pregunta a fans de distintas edades y a veces se sigue confundiendo, por ejemplo, si Messi es de Nike o de Adidas, si Cristiano Ronaldo está con Adidas o con Nike, quién sponsorea al Real Madrid, al Barcelona. Eso, Marce, sigue siendo una digamos, algo difícil de responder, porque realmente con todo lo que venimos contando hoy, las marcas realmente deben arrancarse los pelos cuando ven estas situaciones.
Sí, en realidad esa es toda una historia que hay que desentrañar y algo nos decía hace algunos minutos Carlos Cantó, el experto en patrocinios deportivos, y lo que pensábamos es, bueno, si las marcas no distinguen o la gente no distingue a las marcas y no saben quién está con quién, Y cuando se hacen encuestas, se hacen relevamientos, la gente confunde quién es sponsor oficial y quién no lo es, en definitiva hay alguien que está en un problema y las marcas tienen un problema. Entonces le trasladamos a esta consulta a Carlos Cantó y efectivamente queremos saber si así como están las cosas hay alguien que tiene un problema.
Sí, sí, claro, porque tienen el problema tanto la property como la marca. Pero bueno, es porque hay algo que no funciona bien. Una, o la property tiene muchos patrocinadores, a veces más es menos y menos es más. ¿Eh? O, o, o tiene el número adecuado de patrocinios, por supuesto, porque tiene que generar ingresos, evidentemente, pero también tiene que facilitar a las marcas que se diferencien entre ellas, ¿vale? Y diferenciación quiere decir crear esos procesos o proyectos verticales que se lo das a uno y no se lo das a otro. Por ejemplo, en la UEFA Champions League y en otras competiciones, tú sabes que los niños, y cuando digo niños es niños, niñas, que acompañan a los jugadores o jugadoras al terreno de juego, este activo es de Mastercard y solo es de Mastercard. ¿Vale? Entonces, igual que quien acompaña a los árbitros, pues es un activo de Santander, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, las properties tienen que articular esos proyectos verticales para ayudar a diferenciar a las marcas para que realmente esa vinculación, esa asociación, pues sea positiva. Por parte de las marcas tienen que activar bien, tienen que activar teniendo en cuenta estacionalidad, teniendo en cuenta el antes, el durante y el después, teniendo en cuenta que activar no es poner cuatro logos, sino que el patrocinio, de hecho, es multiobjetivo, se ve para muchas cosas, y no es intrusivo, como sí lo es otros métodos de comunicación, que son intrusivos, el patrocinio no lo es, y el patrocinio es multipúblico objetivo. Es decir, el público objetivo de patrocinio no tiene que ser únicamente los aficionados de esa property. Puede ser clientes, no clientes, empleados, accionistas, medios de comunicación, instituciones, proveedores o todo lo que es el canal de venta.
Evidentemente hay un problema y las marcas tienen que ser, y las properties deportivas también, tienen que ser muy inteligentes para ver cómo comunican, cómo activan y los mensajes llegan claros. En ese sentido, me parece que es una buena ocasión para describir algunas iniciativas que está teniendo Adidas al respecto. Adidas acaba de anunciar un plan de inversión, lo comentamos antes, de 1.000 millones de euros para encarar su transformación digital. Es un plan a 4 años, tienen que llegar a 2025 con una meta de duplicar todos los ingresos que tengan que ver con la venta por comercio electrónico. Estamos hablando de duplicar ingresos que actualmente son de 9.000 millones de dólares para que, la forma de comunicarse directamente con el consumidor e ir directamente por esos canales de venta signifiquen para 2025 el 80% de los ingresos de la compañía alemana. El programa se llama Own the Game y para eso Adidas contrató o está contratando a 1.000 empleados que son especialistas en tecnología y en datos para analizar comportamientos de usuarios y de esa manera empezar a leer mejor cómo son sus consumidores y cómo llegar a esa meta económica.
Sí, la verdad que son objetivos realmente ambiciosos, pero la marca alemana está apostando fuerte a digital, está buscando ese periodo de tiempo para transformarse. Y esto creo que también se balancea un poco con lo que dijimos hace un rato, ¿no? De cómo Nike está liderando el segmento. También podemos agregar como algo más de data que dentro de todo uno de los productos clásicos que son las zapatillas o la categoría footwear sigue siendo la más vendida tanto por Nike como por Adidas y también del resto de las marcas líderes. Y eso hace que empecemos también a analizar, decir, bueno, todo esto lo que tiene que ver con los patrocinios deportivos más allá de los números. ¿A quiénes está sponsoreando cada una de estas marcas? Y lo primero, Marce, que tengo para contarte es que, bueno, todo lo que tiene que ver con el top 50 de deportistas que más dinero recaudan año tras año, ese top 50, 24 de esos atletas son sponsoreados por Nike. Y tengo, Marce, para compartirte y obviamente para compartirle a la audiencia, quiénes son los top de cada una de estas dos marcas, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con un tema de dinero, sino con esto que hablamos del negocio digital. Las marcas están prestando muchísima atención de quiénes son los atletas que tienen mayor endorsement, engagement y todas esas palabras en inglés que significan apoyo y llegada en el mundo digital y en redes sociales. Si te parece, Marce, podemos revisar el top 10 por lo menos de cada una de estas marcas para poder compartir con nuestra audiencia a ver si van adivinando, porque algunos nombres son sorpresivos realmente.
No, me parece bien, por supuesto, vamos para allá.
Vamos del 10 al 1 de Nike. El atleta número 10 en cuanto a impacto digital es Russell Wilson, ¿sí? El quarterback de Seattle Seahawks en la NFL. El 9 es Russell, otro Russell, mejor dicho, Westbrook de la NBA, ¿sí? Un jugador 8 veces en el All-Star, que ha ido cambiando de equipos y actualmente está en Washington. Tiger Woods, un clásico, en el puesto número 8 de impacto de Nike. Chris Paul de la NBA en el 7. Carmelo Anthony en el 6, también de la NBA. Rafa Nadal en el puesto 5 de mayor impacto digital de Nike, como tenista obviamente de los más importantes de la historia. Kevin Durant, el puesto 4 de la NBA. LeBron James, el puesto número 3, también NBA. Neymar es el número 2. Y el número 1 es por lejísimos, ¿sí? O sea, no por cerquita de Neymar, sino muy muy lejos, Cristiano Ronaldo, con más de 80 millones de seguidores en Twitter, más de 120 en Facebook y más de 200 millones en Instagram, el atleta número 1 en cuanto a impacto digital que tiene Nike, ¿no?
Por supuesto, y es para marcar que se trata de una compañía donde es evidente que ha perdido a algunos de los pesos pesados de los últimos tiempos, ¿no? Es el caso de Roger Federer, es el caso de también Neymar, por ejemplo, ¿no? Un atleta que luego pasó a Puma. En el orden más cercano y que tiene que ver con cierto panorama difuso, yo diría de las dos compañías en lo que es nuestro país, en la Argentina, donde la verdad hay que confesar, no están muy claros cuáles son los planes, por lo menos en el orden local. Bueno, Nike ha perdido la camiseta de Boca en los últimos tiempos a favor de Adidas, en este caso, que fue uno de los golpes de mercado más fuerte que hubo en el fútbol argentino. Nike tiene una tendencia en los últimos años de tomar más, salvo algunos íconos, como puede ser Cristiano Ronaldo, claramente, o como puede ser Tiger Woods, a pesar de lo accidentada que está haciendo su carrera todavía.
Sí.
En el fútbol al menos está mucho más pegado a futbolistas emergentes, ¿no? A jugadores jóvenes que todavía tienen un recorrido por hacer, a pesar de que no tengan todavía el cartel que puede tener, por ejemplo, Neymar. Y acá déjame darte otra visión, otro ángulo de cómo Nike está trabajando en alguno de los temas que no tienen que ver estrictamente con el, con sus diseños, con sus patrocinios o incluso ni siquiera con su marketing. Hay una sucesión de compras de compañías que ha hecho Nike en los últimos años que hablan claramente de cuál es la visión que tiene la empresa norteamericana. En el año 2018 compró una compañía que se llama Zodiac, dedicada al análisis de datos. En el año 2019 vuelve a comprar otra compañía de datos, en este caso una que se llama Select, que es una empresa que se dedica al uso de datos para predecir comportamientos futuros, para hacer modelos predictivos. Y en febrero de 2021 compró otra compañía que se llama Datalog, que se dedica a extraer conocimientos de datos sin procesar. Quiere decir que Nike está totalmente inclinada desde antes que Adidas, hay que decirlo también, a todo lo que sea el análisis de datos, el estudio de toda la información que puede haber ahí, el conocimiento que se extrae, para, entre otras cosas, anticiparse a los deseos del consumidor. Está lanzada totalmente, por ejemplo, al diseño de calzados en 3D, en 4D también, a que los propios usuarios participen también en esos diseños y directamente volcada a todo lo que sea automatizar procesos. Y eso incluye también los procesos de venta. Quiere decir que cada uno con lo suyo o cada una con lo suyo están en una etapa de eliminar directamente al intermediario para ir directamente a la gente.
Sí, y con todo esto que vos decías, Marce, yo agrego que del lado de Adidas, para completar cuál es ese top 10 de deportistas que están liderando el impacto digital, hay una clara tendencia que lo diferencia de Nike, ¿no? Que tiene que ver con, ahora voy a decir los nombres, pero Nike, mucho NBA, golfistas y después sí grandes figuras del fútbol. Ahora, el top 10 de Adidas de deportistas que tienen mayor impacto en digital Toni Kroos en el puesto número 10, de perteneciente al Real Madrid, Paulo Dybala de la Serie A en el 9, Paul Pogba de la Premier League en el 8, Mohamed Salah el 7 de la Premier League, Karim Benzema en el 6 de la Liga, Marcelo de la Liga, Mesut Özil, un deportista que ha tenido una carrera muy particular pero que en digital sigue siendo un referente, Gareth Bale ya en el Tottenham, James Rodríguez de la Liga y el número 1 de Adidas es obviamente Lionel Messi, pero bastante lejos del número 1 de Nike, que es Cristiano Ronaldo. Fíjate que el top 10 de Adidas, de atletas con mayor impacto digital, es 100% fútbol, ¿no? Como justificando esto de la inversión que hace de 3/4 partes de su presupuesto global en este deporte, en el deporte rey, ¿no? Así que hay visiones distintas, apuestas distintas, y bueno, esto nos permite ver cómo el mundo digital también con sus deportistas destacados, las marcas también siguen con su batalla, ¿no?
Así es, sí. Y para completar un poco el panorama digital de Adidas, hay algunos movimientos que se registraron en 2021 que son interesantes y otros que ya vienen del año pasado. Por ejemplo, en su momento la alianza con EA Sports para, a través de una plantilla con un chip, destrabar distintas recompensas y distintas acciones en el FIFA Mobile, en un concepto que se dio a llamar Figital, donde lo digital y lo físico se funden en una sola experiencia para que interactúen aquellos fanáticos de la marca. Una alianza con G2, el equipo de eSports, que es una alianza bastante particular porque es una asociación más que destinada a patrocinar un equipo de eSports, a asociarse para generar contenidos vinculados al gaming y a los deportes de videojuegos. Y recientemente se anunció otra alianza con Peloton, que es una compañía, en este momento la compañía de fitness más importante del mundo, que venden distintos tipos de equipamientos, de bicicletas, de aparatos, y al mismo tiempo genera un sistema de contenidos propios para rodear a la experiencia del usuario con shows, con programas y con programas televisivos y programas de entrenamiento. Como era, lo mencionamos en el episodio de pretemporada, el viejo Sprayet, claro, donde además de comprar el producto te vendían un video para que vos sepas cómo usarlo y en este caso, bueno, para formar parte de una comunidad. Como vemos, son todas grandes movidas, o algunas más grandes, otras más chicas, pero que ponen a las dos empresas en un lugar muy, muy claro en el sentido de haber dejado de ser las empresas deportivas que conocimos a partir de los años 80.
Tal cual, Marcelo. La verdad que este episodio nos ha permitido revivir esa rivalidad histórica, las dos marcas líderes del deporte global, y que bueno, esto va a seguir hacia adelante, como vos contabas, con la transformación digital de cada una de ellas, con la irrupción de nuevas plataformas, con la irrupción de nuevos deportistas que van a tener cada vez más impacto. Así que creo que hoy nos queda, y a la audiencia también le va a quedar mucho número para seguir analizando esta batalla legendaria, que bueno, es el primer capítulo de la quinta temporada de Big Data Sport, como bien vos dijiste. Y bueno, no podemos despedirnos, Marce, sin nuestro sello habitual, ¿no?
Por supuesto, va a ser con el datazo. Y bueno, si alguno quedó mareado por los números, esa es la ventaja del podcast, querida comunidad de Big Data Sports. Pueden retrocederlo, pueden volver a escucharlo, pueden recuperarlo más adelante. Y bueno, recomendamos hacerlo porque realmente dimos muchos números. Pero vamos a irnos con el datazo que fue dado a conocer hace algunos días por uno de los informes y de la lectura que hacen de las estadísticas avanzadas del fútbol, la compañía DribbLab, con quien hemos hablado también el año pasado y recomendamos también el capítulo que hicimos con DribbLab, hicieron un porcentaje de las 5 grandes ligas del fútbol europeo para ver cuál es el equipo que aprovecha mejor las jugadas de pelota parada.
Un tema central en el fútbol moderno, ¿no?
Sí, absolutamente, que cuando demos a conocer el dato, prácticamente está en línea con la cantidad de goles que se producen por pelota parada en el fútbol mundial, yo diría, o donde el fútbol, o en los mercados más importantes del fútbol. Los datos tienen que ver con cuántas jugadas de pelota parada impactan directamente en la estadística de goles esperados, que es la que mide la probabilidad de que un tiro sea gol. El equipo que está en el puesto número uno de todos los de Europa es el Milan, que tiene en expectativa de gol o en gol esperado, cuando el juego se desarrolla abiertamente normalmente, es de 1.06. Y cuando se trata de expectativa de gol o gol esperado por jugada de pelota parada, es el 0.52. Esto significa que el 33% de los goles esperados del Milan tienen que ver con jugadas de pelota parada. Y para entender un poco el impacto de esta métrica, tengamos en cuenta que, por ejemplo, un club como Juventus tiene un promedio de gol esperado por encima del Milan, que es de 1.22. Decíamos que Milan tiene 1.06. Pero en cambio, cuando vemos los goles esperados por pelota parada, Juventus está en un 0.39 contra el 0.52 que tiene el Milan. Estadísticas avanzadas, en este caso a cargo de DribbleLab, y que nos permiten conocer el fútbol con mayor profundidad.
Sí, y que a pesar de todo lo que siempre contamos del avance de la tecnología, la data y el análisis, los equipos que lideran son dos clásicos equipos del fútbol italiano que siempre se han caracterizado por tener un gran juego aéreo también. Así que el pasado, el presente y el futuro con data y analíticas, una vez más explicado en Big Data Sports.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.